Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya lo has escuchado, hoy en nuestra portada no destacamos la historia de una persona, sino la de todos esos cruceristas que han desembarcado en el puerto de Málaga. Es el primer crucero que llega a la península en el último año y medio. Muy buenas tardes, es martes 15 de junio, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Es una de las imágenes que nos deja el día, aunque la otra la encontramos en Teatinos, en la Universidad Carmen Cerván. Buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, porque ha comenzado la selectividad, que ahora se llama PEBAU. Hasta el jueves más de 8.300 estudiantes se someten aquí en la provincia a las pruebas de acceso a la universidad en el segundo año con medidas especiales por la pandemia. Los alumnos ya han hecho el examen de lengua castellana y literatura, acaban de terminar ahora mismo el de Historia de España y a la 1:30 de la tarde comenzarán el de lengua extranjera.
El vicerrector de estudiantes de la Universidad de Málaga es Francisco Murillo. Vicerrector, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, supongo que para el vicerrector de la universidad hoy es un día importante, de mucho trabajo que hay detrás y que hoy se tiene que escenificar todo perfecto. En primer lugar, ¿cómo han ido estas primeras horas de selectividad?
Bueno, pues han ido muy bien. Ya sabéis que los primeros momentos, las primeras horas, como dices, de la selectividad de la PEBAU, son complicadas. Son complicadas porque hoy es el día que mayor número de alumnos atendemos. De esos 8.300 que tú decías, atendemos a 7.000, porque 1.300 se presentan a partir de mañana a mejorar notas solo a la parte de admisión. Los alumnos llegan con ciertos nervios, todavía no están entrenados en los procedimientos que les señalamos, y entonces es el momento más complejo. Pero a pesar de eso, os puedo decir que se ha desarrollado todo con absoluta normalidad, sin ninguna incidencia reseñable.
Bueno, pues eso es una buena señal. Los alumnos han hecho ya los exámenes de lengua y de literatura, de historia también. ¿Qué les ha caído este año? Es una pregunta, un clásico.
Sí, bueno, pues en lengua y literatura, sabéis que hay una opción siempre entre texto periodístico y texto literario. Uh-huh. El periodístico ha sido un artículo, se titula El Lobo, de Luis, a ver si soy capaz de recordarlo.
Bueno,
de Luis Molini, publicado en Diario de Sevilla este mismo año, y el asunto que trata es el desarrollo humano y cómo afecta esto a la conservación de la naturaleza. Y el segundo, un texto del libro de Carmen Martín Gaite, El Cuarto de Atrás, y versa sobre cómo el viaje es una actividad humana que produce enriquecimiento personal. Esas han sido las dos opciones que se presentaban en el examen de lengua y literatura. Y bueno, sobre el de historia estoy todo este rato, desde que terminó el de literatura hasta ahora, atendiendo a los medios, y no tengo información todavía sobre el examen de historia. Pero sí que ha transcurrido también con toda normalidad.
Decíamos, es el segundo año de selectividad con medidas especiales por la pandemia. ¿Cuáles están siendo esas medidas? ¿Son menos estrictas que el año pasado? Ya este verano empezamos todos como a respirar un poquito más, a relajarnos un poquito más. ¿También en las medidas de esta mañana y las que vienen en estos próximos días?
Bueno, no, en absoluto. No nos hemos relajado en absoluto. Hemos seguido estrictamente las indicaciones que nos marcaba la Comisión de Salud Pública del Estado, que eran muy semejantes a las que ya implementamos el curso pasado, y la hemos seguido pues al pie de la letra. Ya sabéis, distancia interpersonal necesaria, uso de mascarilla, uso de geles, evitar aglomeraciones. No ha habido llamamiento este año tampoco. Los alumnos se dirigían directamente, por información que ya le dábamos los días anteriores de la prueba, se dirigían directamente al aula, que donde comenzaban sus exámenes, un puesto de examen en el que van a permanecer en las tres pruebas de hoy. Tenemos control sobre el sitio donde están sentados realizando las pruebas, por si no se va a dar, pero en caso de que se diera algún positivo, saber quiénes están alrededor de este alumno con posible positivo. Todas las medidas de limpieza, de desinfección, de ventilación de las aulas, es decir, todas las medidas que ya pusimos en práctica con éxito en las pruebas del curso anterior, la hemos vuelto a repetir, insisto, siguiendo las indicaciones de la Comisión de Salud Pública del Estado.
¿Y este año hay más o menos alumnos haciendo selectividad que en cursos anteriores?
Pues tenemos aproximadamente un 7,5% menos que el curso anterior, aunque un poco más de estudiantes que tuvimos en el último curso sin pandemia.
Y otra curiosidad, ¿dónde se han custodiado este año los exámenes de selectividad?
Bueno, siempre, ya sabéis que hay una universidad andaluza, y esto va por turno rotatorio, que es quien imprime los exámenes. Este año era Jaén. Nosotros nos desplazamos personalmente, la vicerrectora adjunta de acceso se desplaza con servicio de transporte de esta universidad Jaén, lo custodian a un lugar que denominamos búnker, aquí en la Universidad de Málaga. Simplemente la denominación os puede ya dar idea de que es un espacio con todos los sistemas de seguridad. Y ahí han permanecido hasta que en el día de ayer lo entregamos a los responsables de sede, quien lo han custodiado hasta esta mañana.
Algunos años lo hemos contado, ¿no? ¿Quién tiene acceso a ese búnker? Muy pocas personas. No sé si eran dos o tres.
Tres personas. La jefa de servicio de acceso, la vicerrectora adjunta y yo mismo, y a través de la huella digital.
O sea, que habría que ocurrir, tendría que ocurrir una desgracia, ¿no? O sea, que le cortaran el dedo a uno de los tres para poder entrar ahí. Eso está bajo custodia estupendamente. Estamos hablando con el vicerrector de estudiantes de la Universidad de Málaga, con Francisco Murillo, en un día tan especial como hoy, para esos chicos y para su familia, ¿eh? Porque mira que se sufre en este periodo, ¿no? ¿Qué va a ser del niño o de la niña? ¿Por dónde va a tirar? Teniendo en cuenta las notas de corte de años anteriores, ¿cuáles van a ser los grados a los que va a ser más complicado acceder, los que requieren, por lo tanto, mayor nota, y cuáles van a ser más fácil de conseguir una plaza?
Bueno, pues estos son clásicos. Ya sabéis que medicina es normalmente la titulación que tiene una nota de corte más alta. Las titulaciones relacionadas con ciencias de la salud, las dobles titulaciones, que tenemos dobles titulaciones desde hace ya algunos años, muy demandadas por el alumnado. Y esto hace que la nota de corte suba. Ya sabéis que esto depende de la ley oferta-demanda, cuántas plazas tenemos disponibles y cuánto alumnado quiere desarrollar, quiere cursar esa titulación. Nunca se sabe, siempre hay modificaciones de un año para otro, pero como he dicho, aquellas titulaciones a las que me he referido son las más demandadas.
El 24 de junio, el jueves de la semana que viene, a las 8 de la mañana empezarán a sonar mensajes en los móviles de estos alumnos para acceder a las notas provisionales de los exámenes, de las pruebas de acceso a la universidad. El 24 de junio a las 8 de la mañana van a madrugar estos jóvenes. El vicerrector de estudiantes de la Universidad de Málaga es Francisco Murillo. Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Que termine el día y que termine la semana con todo funcionando como debe ser. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias por vuestros buenos deseos, espero que así sea, y como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias.
Gracias. Carmen, por lo demás, una de las imágenes del día, sin duda, está en esos chicos, en esas caras, ¿verdad?, que están examinándose de selectividad esos días. La otra imagen del día en las caras de los 1.300 alemanes que se han bajado de un crucero aquí en Málaga.
Tal cual, porque es un día muy importante para el turismo en Málaga, incluso en España, porque ha llegado al puerto el primer crucero en 15 meses, no solo aquí en la capital, es el primer crucero que llega desde el comienzo de la pandemia a un puerto de la península.
Welcome to Málaga, Mr. Tom Roth, Captain of the Mind Chief.
Así le ha dado la bienvenida el alcalde Francisco de la Torre al capitán del crucero del Mein Schiff, un barco alemán de la naviera TUI, que es el primer crucero, como decimos, en hacer escala en la península desde que comenzó la pandemia. Ha atracado en el puerto a las 6 de la mañana y sus casi 1.300 pasajeros de origen alemán han comenzado a bajar a las 8 y media, poco a poco, en grupos de burbuja en los que están organizados dentro del barco y también para hacer las excursiones que hoy les llevan por Málaga, pero no solo por la ciudad, también por la provincia, por ejemplo, Marbella, Ronda o el Caminito del Rey son algunos de los destinos en los que pasan el día estos turistas. Lo de hoy es un primer paso hacia la recuperación del turismo y del segmento del crucero, aunque aún estamos lejos de esa imagen de un día normal, como ocurría antes de la pandemia, cuando los cruceristas inundaban cayelarios, todo el centro histórico, tiendas, restaurantes. En todo caso, los negocios vinculados al turismo poco a poco notan que la situación está cambiando.
Este es un barco importante que llega todo el año a Málaga y bueno, esperamos que surja mucho más, claro.
Esperamos que ya a partir de una semana o cosas así venga más turismo internacional. También, por supuesto, porque ya se ha abierto, digamos, el turismo naval.
Ya están llegando los primeros turistas y esto nos da un poquito de aire para empezar a trabajar.
El crucero Mindshift ha llegado a Málaga desde Gran Canaria y a las 7 de la tarde saldrá del puerto en dirección a Mallorca. Y hablando de turismo, un apunte. En este día en el que han vuelto los cruceristas, ha retomado la atención presencial de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, la oficina de turismo de información turística de la Plaza de la Marina. Y noticia importante, las playas de Málaga van a estar cerradas la noche de San Juan, igual que el año pasado. Así se recoge en el bando municipal firmado por el alcalde, que se ha publicado hoy. Desde las 10 de la noche del miércoles 23 de junio hasta las 8 de la mañana del día siguiente, las playas estarán cerradas al público. De esa manera se cumple con las recomendaciones de la Junta de Andalucía de que no se celebren fiestas, verbenas, romerías ni otras actividades o festivas populares o tradicionales mientras continúe la situación tal y como está con la pandemia. Y hoy, 15 de junio, nos quedamos en las playas para contar que la ciudad ha dado por inaugurada la temporada alta de playas. Desde el Ayuntamiento de la capital dan a conocer hoy los detalles del dispositivo que se va a desarrollar en este verano 2021.
Vamos a conocer algunos detalles con la concejala de Playas, Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Borra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Teresa, en línea...
Cuando he dicho, cierra la playa, digo, no hombre, que hoy la abrimos.
No, hoy la abrimos. Cuando cierres el 23 de junio, que por cierto, igual que ocurrió el año pasado, lo ha dicho el alcalde en ese bando. Teresa, ¿fue buena idea, fue buen resultado el del año pasado? ¿O al final la gente se terminó buscando el hueco donde no había policía o no estaba cerrado para meterse?
Bueno, el año pasado es que no tuvimos más remedio que estar metido en casa porque había un toque de queda. Y entonces a las 10 de la noche, si no recuerdo mal, todo el mundo tiene que estar dentro de sus casas. Entonces este año es más complicado. Yo creo que va a ser más complicado, pero yo creo que la gente va a ser consciente de que la responsabilidad personal de cuando sales a la calle, vas a la playa o cualquier tema que hagas en cuanto sales de tu casa, pues bueno, pues recae personalmente en uno mismo. Con lo cual este año no hay toque de queda, con lo cual sí hay un prohibido de que efectivamente las playas no se podrán utilizar a partir de las 11 de la noche del día 23 por la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Y apelamos, por supuesto, a la inteligencia de la gente, a la forma de actuar en cada momento y a esa responsabilidad personal que cada uno tiene que tener. Por supuesto, los medios de policía estarán todos puestos a disposición para que efectivamente el bando ese se haga cumplir. Los medios que tenemos en las playas, como es la megafonía que se reforzó el año pasado y dio unos resultados estupendos, estaremos dando los mensajes continuamente durante ese día de que bueno, que a partir de las 11 de la noche no podrá estar nadie en la playa. Y bueno, y yo confío en que la gente es responsable en ese aspecto y que respeten las normas que hay y que entre todos podemos no ver imágenes y que no nos gusta a nadie, sobre todo ahora mismo con una pandemia, que vamos con unos números estupendos, sobre todo en la ciudad de Málaga, que estamos en un nivel 1 y retroceder a un nivel 2 pues sería catastrófico en el verano y sobre todo para la gente que le ha dado un respiro ahora de que los restaurantes están abiertos hasta las 12 y las propias discotecas hasta las 2 de la mañana. Creo que todos somos conscientes y sobre todo pedir la responsabilidad en ese día. Y hoy, como bien decía, hemos abierto una temporada de playa.
Claro, eso es el 23 de junio. En todo caso, las playas a día de hoy están abiertas a esta hora con un día maravilloso. Ahora después le preguntamos al hombre del mar del programa a la temperatura, las olas, los metros que tiene, en fin. Pero hoy, 15 de junio, que se inaugura, se da por inaugurada esa temporada alta de playas. ¿En qué consiste el dispositivo de refuerzo que pone en marcha el ayuntamiento?
Bueno, este año la gente tiene que saber que hemos izado 24 banderas, que es lo que nos avala la calidad y la seguridad de nuestras playas. 24 banderas que se cuentan, 7 de bandera azul, 7 de calidad turística, 7 de certificado de turismo y 3 ecoplayas. Y además tenemos, hemos ganado este año el primer premio del SISTE, en el que, bueno, pues es la excelencia turística en la categoría como mejor plan de mejora de establecimientos por el plan de contingencia de medidas COVID que hicimos el año pasado precisamente en las playas. Hemos sido el ganador de los premios SISTE. Después tenemos los 15 distintivos de Andalucía Segura, que también recogimos en la semana pasada, con lo cual yo creo que empezamos una temporada de playa muy satisfactoria y, bueno, y podemos estar orgullosos de que tenemos una playa que avala la calidad y la seguridad. Se pone en marcha todo el servicio de socorrismo. Antes teníamos el servicio de socorrismo durante los fines de semana y ahora ya empiezan, pues de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde estarán todo lo que es el servicio de socorrismo. Se harán en los 13 kilómetros y medio de playas que tenemos, se pondrán a disposición pues todo lo que son las 150 duchas que tenemos, estarán las playas, por supuesto, con el programa este Accesible Disfruta tu Playa, donde tenemos dos puntos asistidos por socorristas que atienden a las personas con discapacidad y que necesitan esa ayuda para movilizarse, pero se les facilita, pues, se les facilita con el punto asistido en el que se pueda, pues, bañar y poder también disfrutar del sol y de playa, con su todo tipo de sillas anfibias, de todo tipo de bueno, pues de accesibilidad que necesitan para moverse de un lado y a otro. Y después hay 9 personas que acompañan a diario en esos horarios de 12 a 3 y media y de 4 y media a 8, donde estarán precisamente las playas de la Misericordia y el DED.
Concejala, medidas anti-COVID que haya que tener en cuenta para ir a la playa en este verano 2021, en el que la pandemia sigue estando ahí, y buen ejemplo de ello es que la noche de San Juan las playas estarán cerradas. ¿Qué medidas anti-COVID vamos a ver en las playas de Málaga este verano?
Las mismas medidas que el año pasado. O sea, las medidas son 1.5 metros de distancia, higiene en las manos y mascarillas puestas si te levantas de tu sitio donde estás tomando el sol. Si paseas por la playa y quieres pasear por la orilla, tienes que ponerte la mascarilla. Cuando digan la autoridad sanitaria que dicen que, bueno, que en julio es posible que quiten la mascarilla al aire libre, bueno, no lo sé. Ahora mismo, desde luego, las medidas siguen siendo las mismas que el año pasado. Yo tengo que decir que el año pasado el comportamiento de las playas de Málaga fueron ejemplares, donde la gente iba a la playa y efectivamente las recomendaciones sanitarias las cumplían al 100%.
Bueno, pues, entiendo, por tanto, que los aforos se van a seguir controlando este verano. Para ir a la playa, eso hay que tenerlo en cuenta, que la playa no esté llena y que tengamos espacio para ir.
Por supuesto que pueden, a través de la app nuestra del ayuntamiento, pueden ver el aforo que hay en cada momento antes de salir de casa y la situación. Incluso también en la universidad tienen una aplicación que es Costa Soleando, donde también está aforado y donde también se puede informar la gente de cómo está en ese momento la playa del aforo que tiene, claro.
No puedo despedir a Teresa Porras, a la concejala de Playas, Fiestas sin y Servicios Operativos.
Por la feria.
Sin preguntar por la feria. Teresa Porras tiene ya muchos años en esto. La última vez que hablamos quedábamos en que el año pasado, en 2020, la feria fue una tapita de feria y que este año podríamos hablar de una media ración, una ración completa. No sé si incluso un primer plato ya. ¿Cómo va a ser? Que estamos ya a 15 de junio. Esto creer, lo deben tener claro, por mucho que el alcalde quiera decir no es el momento para hablar de la feria. Es que estamos a 15 de junio. ¿Cómo va a ser la feria de 2021?
¿Te puedes creer que he utilizado tu ejemplo de lo del primer plato? Este año a lo mejor no podemos comer el primer plato. Lo he utilizado en algún foro. Te lo reconozco. Bueno, y es verdad que, como bien dices tú y el alcalde ha dicho, no es el momento ahora mismo de decidir si podemos. Desde luego, una feria como el año 2019, eso es impensable, ¿eh? Entonces, bueno, pues estamos esperando ahí un poco a ver cómo va el tema de vacunación, porque tenemos tiempo hasta finales de junio. El tema de vacunación y ver cuáles son las situaciones. O sea, si yo monto una caseta, ¿cuál va a ser el aforo que tengo? Si yo monto una caseta de feria y no se puede bailar en un sitio que está cerrado, solo al aire libre, ¿cuáles son las restricciones que voy a tener? Realmente, alguien tiene que decir cuáles van a ser esas restricciones. Yo, hasta que no esté informada de esas restricciones y esté informada, no puedo tomar una decisión. Y nos dicen que las vacunas van muy bien y que para finales de julio la mayoría de los ciudadanos de Andalucía estarán vacunados. Bueno, pues vamos a esperar hasta finales de junio. Desde luego tenemos plan A de media ración, de una ración entera y de una ración y media.
O sea, que a finales de este mes de junio, con N, podremos llamar a Teresa Porras y decirnos, ya sabemos cómo es la feria de agosto de Málaga.
Efectivamente, pero claro, es que todavía no tenemos claro cuáles van a ser los aforos si se hace en la feria, cuáles van a ser las recomendaciones. Lo que sí sabemos que en el auditorio, por ejemplo, si vamos a tener conciertos, porque no va a haber ningún problema con los aforos que hay ahora mismo, que es una silla sí y otra no. Bueno, pues esperemos que en agosto pues esas restricciones también sean menores. Bueno, eso sí, podemos decir que sí tendremos ese tipo de conciertos. Pero lo que es feria, no podemos decirlo hasta que no tengamos claro cuáles van a ser las condiciones sanitarias.
Pues habrá que esperar unos 15 días más y llamaremos a Teresa Porras, concejala de playas, de fiestas y de servicios operativos. Teresa, muchísimas gracias por atendernos hoy. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, por lo demás, tenemos actualizados los datos de la pandemia. Hoy vienen un poquito tarde.
Sí, vienen un poquito tarde y vamos a tener que seguir esperando porque todavía no se han actualizado, así que seguimos muy pendientes de esos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para que en cuanto estén publicados se lo podamos contar a los oyentes de COPE Más Málaga.
Así lo haremos. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Estamos juntos, nosotros, hasta las 2 de la tarde y después llegarán los de deporte. Bueno, por supuesto, informativos. Estás escuchándonos a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la app de COPE y en nuestra página web cope.es/Málaga. El día, ¿cómo se presenta? Pues con algunos intervalos de nubes medias y altas. En general, un día bonito, de viento variable, que es de componente sur y con temperaturas, bueno, pues propias más del verano que de la primavera, que ya estamos despidiendo, eso también es verdad. En Antequera hoy máximas de 33 grados, en Ronda se esperan 31 de máxima, en Vélez Málaga 30, en Málaga capital 29 de máxima y en Marbella 28.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la economía, de nuestra principal industria, el turismo, y de la industria cultural. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE Más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Ingeniesur Servicios y Obras, Friosol Instalaciones Hosteleras Integrales, Memudo, AZ Nutrición y Previsión Médica Seguros.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
12:52 minutos. Hoy en el espacio que dedicamos cada semana a hablar de inversiones, vamos a hacer un ejercicio didáctico con la ayuda, claro, del director de Renta 4 Banco en Málaga, al que quiero saludar en primer lugar, Álvaro Parte Arroyo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo nos ayudarías a gestionar mejor nuestras finanzas personales?
Bueno, desde pequeños, la verdad es que nos acostumbramos todos a tomar decisiones constantemente. Muchas decisiones nos parecen rutinarias, las tomamos de manera inconsciente, de manera natural. Elegimos qué estudiar, dónde pasar las vacaciones, o qué casa o qué coche comprarme, o si aceptamos una oferta de trabajo. La verdad es que casi todas estas decisiones pues nos afectan financieramente y muchas nos asustan. Pero bueno, nos acostumbramos a enfrentarnos a ellas con seguridad, actuando de manera bien informada, serena, buscando asesoramiento o ayuda familiar, y las tomamos con determinación para obtener los resultados con la máxima garantía, ¿vale? Cuando algo incumbe a nuestras finanzas personales, nuestras decisiones se dividen en decisiones de gasto y decisiones de inversión.
Está claro. ¿En qué consisten unas y otras? Las decisiones de gasto y las decisiones de inversión.
Bueno, las de gasto consumen valor económico a corto o medio plazo, tienen cierta utilidad temporal o valor de uso, pero cuando pasa un tiempo, aunque lo hayamos disfrutado, pues recuperar el mismo dinero que nos costaron es prácticamente imposible. Y las decisiones de inversión generan rendimientos de forma recurrente o tienden a conservar su valor a medio y largo plazo, y esto pues las hace muy atractivas. La situación económica actual por la crisis sanitaria está poniendo en apuros a los ahorradores tradicionales, y muchos se enfrentan por primera vez a nuevas decisiones de inversión. Pero cada vez más personas muestran inquietud por optimizar su presupuesto doméstico y sacar partido a sus finanzas.
En términos generales y para todos los públicos, ¿es fácil invertir?
A ver, invertir debería resultarnos una decisión tan natural como elegir pues unos buenos estudios o comprar una buena vivienda. Son actuaciones esenciales en nuestra vida y de las que va a depender de nuestro bienestar futuro. Por eso es importante enfrentarse a ellas con cierto conocimiento o asesoramiento. El miedo a invertir se supera invirtiendo. Invertir no es difícil, cada vez es más accesible gracias a las nuevas tecnologías, y entramos en una nueva era de inteligencia artificial donde vamos a encontrar pues herramientas muy útiles que nos ayudarán a elegir el producto de inversión que mejor se adapte a tus necesidades. Cuando alguien me pregunta pues en qué invierto o dime en qué debo invertir, la verdad que está esperando pues el nombre de una empresa, de una acción o de un producto mágico que proporcione ganancias inmediatas, sin posibilidad de error, en un plazo razonable. Pero claro, eso realmente pues no existe. Al final, para invertir, lo idóneo es hacer un planteamiento serio, global y con vistas a largo plazo.
Claro, yo me imagino los almuerzos de amigos de Álvaro, que todos le preguntarán lo mismo. Oye, Álvaro, ¿en qué invierto? Dime dónde tengo que meter un poquito de dinero que me dé un chute, ¿verdad? Unas ganancias rápidas. ¿Qué consejo, ya, eso es tema de conversación, qué consejo le darías tú a alguien que empieza a invertir, que se atreve y dice, venga, me voy a atrever un poquito a poner dinero, a tener paciencia, por supuesto? ¿Qué consejo le darías tú?
A ver, lo primero, invertir solo pues aquellas cantidades de las que podamos prescindir en un plazo razonable de tiempo, ¿vale? Dando, por supuesto, prioridad a nuestras necesidades de gasto vitales, aunque también hay que saber que si invertimos de forma bien diversificada, los riesgos se reducen mucho, ¿vale? Por otro lado, también habría que prestar atención a la fiscalidad, es decir, el resultado de nuestra inversión no es solo lo que recibimos cuando vendemos, sino lo que nos queda después de ajustar cuentas con Hacienda. Y afortunadamente pues existen, por ejemplo, los fondos de inversión, que tienen la mejor fiscalidad y una gran liquidez y diversificación. Yo creo que los fondos de inversión son un producto imbatible para un inversor medio en términos de seguridad y rentabilidad, ¿vale? Y también pues asesorarse o informarse, dedicar algo de tiempo a conocer aquello en lo que invertiremos o buscar alguna ayuda profesional, pues la verdad que se la cuenta y es fácil de conseguir. El conocimiento al final te permite sentirte más cómodo con tu inversión y adecuar mejor los objetivos de rentabilidad y riesgo para tu cartera de inversión.
¿Algo importante a tener en cuenta? O sea, ¿con qué debería tener mucho cuidado?
Bueno, las inversiones mágicas donde solo se gana no existen. Eso es muy importante saberlo. Pero lo normal es ganar cuando hay un planteamiento razonado, diversificado, equilibrado, con buenos productos de inversión y con un horizonte temporal, como decía, suficientemente amplio, ¿vale? Es bueno preguntarte qué es lo que más va a crecer en el futuro o comprobar la trayectoria reciente de algo que vamos a comprar y compararlo con su rendimiento potencial, ¿vale? Y, por supuesto, dejar trabajar el tiempo. O sea, el paso del tiempo al final es tu amigo a la hora de invertir, y la tecnología ha traído grandes ventajas, pero el acceso en tiempo real a la valoración de tu inversión pues puede resultar inquietante. Nosotros desde Renta4 pues impulsamos el Slow Finance, que es la filosofía de inversión que promueve los objetivos a largo plazo y trata de apartarnos de actuaciones especulativas, de movimientos constantes en la cartera y de comprobar el valor a diario, ¿vale? Al final, las cosas importantes y de valor, como en la vida, se construyen a lo largo del tiempo.
Como la amistad con un buen inversor y gestor de la bolsa que controla. Es un buen amigo tenerlo a Álvaro Parte Arroyo, es el director de Renta4 Banco en Málaga. Si quieres invertir, lo mejor que puedes hacer es ponerte en manos de los que saben, de los expertos de Renta4 Banco. Los encuentras en su oficina en la Alameda de Colón, número 9. Álvaro, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Un saludo y buenas tardes.
Si importante es tener un buen amigo que te ayude a invertir en bolsa, bah, pues no menos importante es tener un buen amigo que te tenga seguro la casa, ¿no? AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida. El vigilante de toda la vida, pues eso también te lo ponen. Para que tu tranquilidad esté asegurada, infórmate en su página web. Así de fácil, amseguridad.com.
Y hoy me he levantado. pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos, que nadie nos reproche que no lo hemos intentado, que caiga ya la lluvia y deje el asfalto mojado.
Vamos a llegar juntos al boletín de noticias de la una de la tarde. Lo escuchamos y volvemos. Te voy a contar si es un buen día para ir a la playa, que ya hoy, desde hoy, 15 de junio, se abre la temporada alta de playa. Ahora te cuento cómo está el mar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La llegada de las vacunas nos permite reflexionar sobre la reconstrucción de la economía, de nuestra principal industria, el turismo, y de la industria cultural. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Ingeniesur Servicios y Obras, Friosol Instalaciones Hosteleras Integrales, Memudo, AZ Nutrición y Previsión Médica Seguros.
Continúan los días Promo Sapiens en su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todo. Promo Sapiens, la promoción inteligente. Últimos días.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarro Hermanos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenidos. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, si eres de los oyentes nuevos, bienvenido, nos encanta. Si eres de lo de toda la vida, pues también, que estés ahí pegado a la radio. Ya sabes que somos tu radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con la capital y con la provincia. Mi nombre es Mónica García, vente conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pues ni en un terreno de juego, ni en la Rosaleda, ni en los Carmen, ni en el Sánchez Pizjuán. El futuro del Málaga, fíjate que se está dilucidando a esta hora de la tarde en un tribunal, en la Audiencia Provincial de Málaga. Y es que se está reuniendo ese tribunal para resolver el caso Blue Bay. Te pongo en antecedentes. Blue Bay le reclama al TANI el 49% del paquete accionarial de NAS Spain 2000, que es la empresa, es la sociedad, mejor dicho, que aglutina el 96,8% de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Esta cadena hotelera reclama ese 49% de ese paquete accionarial, con lo cual le dejaría solo al TANI el 51% de esas acciones. Por lo tanto, habría un cambio importante en el accionariado del Málaga Club de Fútbol. Independientemente de lo que ocurra en ese fallo del tribunal, que por cierto, ya te digo que no se va a conocer a lo largo del día de hoy, y nos dicen fuentes jurídicas que lo más normal es que mientras se elabore esa sentencia pueden pasar entre 7 y 10 días. Digo que más allá de quien tenga la razón, hay tres opciones: que el juicio lo gane la familia Altani y siga todo como está, que lo gane Blue Bay y adquiera ese 49% de ese paquete accionarial, o que incluso el juicio se declare nulo. Una vez que haya sentencia, lo que sí está claro es que el administrador judicial José María Muñoz va a llevar a cabo los mecanismos legales que hagan falta para que se produzca una ampliación de capital en el Málaga Club de Fútbol, y esto podría dar pie a que entraran nuevos inversores en el conjunto blanquiazul y que fuera otro grupo el que se hiciera con el control y el poder en el conjunto blanquiazul. Así que veremos cómo se cuece ese futuro en el conjunto blanquiazul. En lo estrictamente deportivo, pues mira, por fin se va a producir el primer fichaje en las filas del Málaga Club de Fútbol. Javi Jiménez, lateral izquierdo jienense, que ya por cierto pasó por la cantera del Málaga, va a ser el primer refuerzo de cara a la próxima temporada. Llega procedente del Mirandés e incluso fue entrenado la temporada pasada por el nuevo entrenador del Málaga, José Alberto López. Estas y otras muchas noticias, Mónica, te las cuento a partir de las 3 en Deportes COPE más Málaga.
Ahí estaremos pegados a la radio. Gracias, Emilio. No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Credialpes es tu agencia negociadora. Es agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Si cierra una cita con ellos, les cuentas tu caso y ellos te hacen un estudio en menos de 15 días y te dan la solución. Te dice, oye, que te podemos ayudar y te ayudamos de esta forma. El teléfono para pedir esa cita es el 900-234-235. 900-234-235. Hoy nos contaba la concejala de playas del Ayuntamiento de Málaga, arranca oficialmente 15 de junio la temporada alta de playa y yo quiero saber si es un buen día para darnos un baño con el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Paco, de la UMA, de la Universidad de Málaga, Paco Franco, que es que se me ha ido la cabeza, Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Porque he dicho, no sé si hoy es un buen día para darnos un baño con Paco, con el hombre del mar. No, con Paco se baña por su lado y nosotros, Pedro González y yo, nos bañamos por otro. Pero en la playa, ¿es un buen día de playa?
Hoy es un día maravilloso. De hecho, acabo de estar allí con Teresa en la playa viendo su dispositivo, el dispositivo que hay en Málaga, que es una verdadera maravilla. Y he visto el mar y el mar está hecho un plato, como decimos aquí en Málaga.
O sea, que es un buen día, no sé, por ejemplo, para los que nos gusta remar, ¿no?
Sí. Hoy tendremos un maravilloso día de playa, que será una transición entre el levante que tuvimos hasta ayer y ya el poniente, que será el predominante a partir de mañana, ¿no? Aunque hoy tenemos un mar absolutamente en calma, que nos permitirá hacer, por ejemplo, natación, piragüismo, paddle surf. Ya cambiará completamente durante la jornada de mañana con olas de poniente cercanas al metro, en toda la Costa del Sol, que será un poquito más pequeña quizá en Estepona y en Nerja. Y esta situación se va a mantener al menos hasta el sábado. Hoy estamos disfrutando de unos vientos muy suaves de poniente, con velocidades en torno a 12 kilómetros hora, pero a partir de mañana los vientos de poniente serán fuertes, superando los 25 kilómetros hora, sobre todo en la costa de la Zarquía, y permitirán la práctica de deportes de vela como kitesurf, el windsurf y la vela, ¿no? La temperatura del mar sigue siendo muy agradable, en torno a 22 grados entre Cazares y Estepona, 23 en Marbella, Fuengirola y Torremolinos, 24 grados en Málaga capital y 25 en Rincón de la Victoria y entre Rincón de la Victoria y Nerja.
Pero Paco, ayer nos decía el hombre del tiempo que las temperaturas del agua iban a bajar un poquito fin de semana, ¿verdad? El viento que le influye, ¿no?
Sí, van a bajar. Tú sabes que el poniente se lleva la capa más superficial del agua, la más caliente, y la cambia por agua más profunda, más fresca. De hecho, de aquí hasta el sábado se espera que la temperatura del mar baje 5 grados centígrados. Si en Estepona ahora hay 22, el sábado va a haber 16 grados. Y si en Nerja, por ejemplo, ahora hay 25 grados, el sábado habrá unos 20 grados centígrados en las aguas.
Pues es una diferencia.
Pues sí, sí, y además sí. Son unas aguas que hay que disfrutar, porque como tú sabes, hemos hecho un estudio en esta primera quincena de junio, analizando la calidad sanitaria de las aguas, de las playas de toda la Costa del Sol, y los resultados que ya teníamos el informe durante el día de ayer nos muestran que tenemos unas aguas con una calidad sanitaria excelente. Así que debemos disfrutar con tranquilidad y muy contentos del inicio de este verano con unas playas en magníficas condiciones.
O sea, que aunque veamos un poquito de nata el día que llegue la nata, esas cosas, microbiológicamente, que no sé si existe esa palabra, sí, pero estamos perfectos, ¿no?
Sí, la Comunidad Europea, incluso hay un Real Decreto Español, marcan la calidad de las aguas solo en virtud de dos parámetros. Son la presencia de dos bacterias, los enterococos intestinales y la E. coli, que están muy relacionadas con la depuración de las aguas residuales. En función de esos dos parámetros podemos catalogar las aguas o en muy malas o en excelentes o valores intermedios, ¿no? Pues resulta que las 48 playas que hemos analizado durante esta primera quincena de junio, los valores que encontramos de esta microbiología nos indican que la depuración de agua en la provincia de Málaga permite tener unas aguas de baño en las playas que alcanzan la categoría de excelente, según la normativa europea.
Bueno, pues ahí queda dicho. Pues en cualquiera de esas playas nos podemos dar hoy un baño tranquilo, ya mañana empezará un poquito a animarse las olas, pero hoy plato. Como dice el hombre del mar, es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, hasta mañana, te mando un beso fuerte.
Un beso enorme, Mónica, hasta mañana.
Nos vamos al mundo natural, al mundo de los remedios caseros y naturales. Llega el verano, claro, llega el tiempo de playa, pero también llegan los mosquitos. Y creo, Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que a ti ayer te comieron los mosquitos.
Bueno, ayer y todas las noches, ¿eh? Yo la verdad es que soy plato de gusto de todos los mosquitos. Conmigo ellos no chupan sangre, ellos se ceban. Ellos directamente se dan atracones conmigo. Y es que hay que reconocer que yo soy un tipo de sangre caliente y de
y dulce.
Sangre dulce. Y claro, y eso a ellos les llama mucho la atención. Esta mañana, además de rascarme, he decidido llamar a la experta en esto del mundo natural que tanto de ti te gusta y que me ha hablado de algo sorprendente, la melisa, que yo creía que era la protagonista de La Casa de la Pradera, pero no, la melisa por lo visto es otra cosa. Espérate, Ana Higuera, bióloga y técnico en Dietética y Nutrición, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Mónica.
Oye, aparte de ser la de La Casa de la Pradera, que es la melisa, que yo me aclare, y sobre todo que se aclaren los oyentes, vamos.
Sí. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente la conoce, esta planta, pues una planta aromática que nosotros utilizamos en España desde hace muchísimo tiempo y en otros países pues también desde antaño. Y bueno, que es muy característica por su aroma, que es un aroma cítrico muy agradable. Y tiene unas propiedades, como tú bien dices, que a nivel externo, como uso tópico, las podemos utilizar en caso de que nos piquen los mosquitos o algún otro insecto, porque es bastante calmante, podemos aplicar la hoja fresca si la tenemos, o podemos aplicar también su aceite esencial. Una gotita en la picadura es muy, muy calmante y además regenera un poquito la piel y nos va a bajar esa inflamación, por tanto vamos a dejar de tener ese pico y dejar de rascarnos. Eso por un lado, podríamos utilizar algún otro aceite esencial como el del árbol de té también o el de citronela, que aparte este último es repelente también de los mosquitos, es decir, no, lo podemos usar como repelente y la melisa y el árbol de té como curativo. Eso por un lado a nivel externo, pero la melisa se ha usado desde siempre para infusiones.
Porque, para los nervios,
pues, efectivamente, esa es una de las cosas, es muy calmante a nivel del sistema nervioso central, entonces la podemos usar cuando haya gente con un poquito de ansiedad, si tenemos un poquito de taquicardia, poquito de las depresiones, pero hablando de algún tipo de depresión muy puntual, como son las que tenemos en los cambios de estaciones, pues la podemos usar mezclándola, por ejemplo, con la pasiflora, con la flor del azahar, que también son muy calmantes, y luego por otro lado tienen propiedades digestivas, tiene una propiedad digestiva también muy buena, es decir, que problemas de inflamación, hinchazón de abdomen, gases, gastritis, en este tipo de casos la usamos, igualmente la podemos tomar sola, que está además, como digo, muy buena, es un sabor muy agradable, o la podemos mezclar con otras plantas digestivas, como puede ser pues la manzanilla dulce, la manzanilla amarga, la menta, cualquiera de esas las podemos mezclar y nos va a hacer un efecto también carminativo a nivel digestivo muy, muy, muy bueno. Así que la podemos usar un poquito a nivel general, tanto externo como interno.
Pero sabes, Mónica, lo que te digo todas las mañanas, tómate melisa, hija mía.
Qué malo eres. Oye, Ana, y yo que, por ejemplo, tengo una planta maravillosa de melisa, que no sabía todo esto de los mosquitos, pero que ya verás que le voy a dar mucho uso, ¿yo me puedo hacer una infusión con la hoja verde de melisa?
Sí, perfectamente. Es verdad que hay que tener cuidado siempre con las plantas, no podemos coger plantas si las tenemos, las conocemos y están en el campo, pues bueno, por cuestión de pesticidas, insecticidas y demás, no es lo más recomendable, pero si tenemos una macetita en casa, es perfecto, podemos coger dos o tres hojas, ¿vale? Incluso cuando tiene flores también podemos usar esa inflorescencia y hacer una infusión como podemos hacer con la planta seca, es decir, hervimos el agua, tenemos nuestras hojitas, las añadimos cuando el agua ha hervido, cortamos y dejamos reposar 5 o 10 minutitos, colamos o endulzamos si queremos, y si no sola, que como bien decimos, tiene un sabor muy bueno, muy agradable, y no es necesario incluso ni echarle ningún edulcorante.
Ay, qué bueno. Pedro, te voy a comprar una planta de melisa para que la cuides, porque Ana lleva a Pedro con un pascuero desde hace ya 2 o 3 años en su mesa. Y lo tiene
y no
precioso.
Se, y no se me muere, ¿eh?
Está precioso. O sea, tiene buena mano para las plantas. Te voy a cambiar el pascuero por una planta de melisa, que te va a venir fenomenal para los mosquitos.
La podemos tomar también fresquita, que ahora en verano, como hablábamos del otro día de las infusiones, también fría. Pues una infusión que nos guste fría, con su limón, y luego una hojita, incluso meterle la hojita directamente fresca, da un sabor muy agradable y también nos da una sensación de que quita mejor la sed.
Claro, y no beber el agua, que es muy triste así, porque sí. Ana Higueras es bióloga, es técnico en dietética y nutrición y siempre nos trae estas cosas que nos encanta. Ana, te mando un beso enorme, buena semana.
Igualmente, otro para vosotros.
¿Recuerdas, Pedro, que ayer hablábamos de esos mitos que tenemos a la hora de conducir? Le voy a decir a los oyentes que es que Pedro González es tan agarrado que él se baja las pedrizas en punto muerto para no gastar gasolina. Y eso es un error, Pedro. Correcto. Es que ya te lo hemos explicado muchas veces.
Es verdad,
pero no nos haces caso. Mira, son fechas de viajar mucho, así que quiero poner a los oyentes, y a ti especialmente, que sigues creyendo en eso, un poquito del especial sobre mitos que emitimos esta semana, en la noche del domingo al lunes, desde Málaga para toda la cadena, la noche de Adolfo Arjona.
De dejar el coche en punto muerto mientras descendemos por una pendiente para ahorrar combustible. Esto funciona, y lo que más me importa, ¿es peligroso bajar, por ejemplo, un puerto de montaña con el vehículo en punto muerto?
A ver, te respondo. No ahorra. Ir en punto muerto del cambio gasta combustible. Sin ninguna marcha en granada, el motor sigue girando el ralentí para no calarse, sigue recibiendo gasolina o gasóbil en este caso, y por lo tanto no ahorra, sigue gastando. Lo mejor es hacerlo con la marcha metida. Y cuando va una pendiente, levantamos el pie del acelerador y el consumo será cero. Además, hay otra cuestión importante, Adolfo. El freno motor es imprescindible. Iremos más seguros y gastaremos menos los frenos. Recordemos que además bajar en punto muerto es peligroso. Supone un riesgo de accidente, tendremos menos control del vehículo, habrá menos estabilidad, supondrá mayor esfuerzo de los frenos y también peor refrigeración del motor.
Entiendo. Quiero recuperar contigo una práctica que ponemos en marcha, sobre todo cuando hace frío, que es dejar el motor a relentí. ¿Es necesario calentar el coche antes de empezar a rodar? ¿Esta práctica ayuda a nuestro coche sin importar si es de gasolina o diésel, o incluso si es automático?
A ver, en principio, hoy en día no es necesario. Hombre, si hay un suceso de temperaturas extremadamente bajas, como las que pudimos sufrir a primeros de año con el famoso Filomena, hombre, pues si estamos en una situación de temperaturas de 0 grados o bajo 0 grados, pues hombre, 30 segundos como mucho, lo que supone ponernos, el tiempo que supone ponernos el cinturón, ajustarnos y tal, y dejar el bolso o dejar las cosas en el coche, 30 segundos es más que suficiente. En una situación de temperatura normal, lo mejor es emprender la marcha, hacerlo con suavidad, sin acelerones, velocidad moderada y se calentará antes. Esto es lo mismo para un diésel que para un gasolina.
Correcto. Ante la subida del precio del carburante, todos queremos ahorrar unos euros cuando vamos a echar gasolina. Hemos oído que el combustible premium te permite ahorrar, que es recomendable llenar el depósito a primera hora de la mañana. ¿Estos hábitos de consumir combustible premium o incluso llenar el depósito a primera hora de la mañana permiten ahorrar realmente combustible?
A ver, repostar a primera hora de la mañana, en principio, no tiene ninguna justificación. Realmente no podríamos comprobar si vamos a conseguir algunos centilitros más de combustible. Realmente no sirve para nada. En cuanto a la utilización, el uso del combustible premium, véase si es gasolina o es diésel, no ahorra. Pagaremos más por algo que no es necesario. Pondremos más contento a Hacienda. Salvo que nuestro coche, el fabricante de nuestro coche, exija que utilicemos gasolina o diésel premium. En principio, sería el fabricante sí podría exigir o recomendar que se utilice exclusivamente gasolina premium. Por lo tanto, no va a servir de nada. Sí es verdad que, como recomendación, las gasolinas premium llevan más aditivos y no está de más, pues cada 3 o 4 depósitos de gasolina o de diésel, echar uno de premium, porque nos va a hacer que la función limpieza, sobre todo de inyectores, va a ser importante. Lo mejor, Adolfo, para ahorrar es tener el coche a punto, bien revisado. Filtro de aire en buen estado, un filtro de aire en mal estado va a suponer el doble de consumo. Neumáticos con la presión correcta, quitar del maletero lo que no necesitemos, no lo convirtamos en un cuarto trasero, siempre va a suponer que si llevamos muchas cosas en el maletero, aumenta el peso, aumenta el consumo. Conducción suave, evitar acelerones innecesarios, desmontar la vaca o el portabici si no lo necesitamos. Y si podemos circular siempre con las ventanillas cerradas, mejor. Pero no abusemos del aire acondicionado. 22 grados es la mejor temperatura. Cada grado que bajemos, sí es verdad que va a repercutir en el consumo del vehículo.
Entendido. Sigo con temas de consumo. Dos preguntas con una misma circunstancia. Si circulamos con el depósito prácticamente vacío, consumiremos menos gasolina. Primero, ¿esto es cierto? Y segundo, yo siempre he oído que el vehículo, cuando lleva el depósito al límite, podemos estropear el motor porque parece que las sustancias más pesadas quedan en el fondo del depósito y al tener poca gasolina, estas sustancias, desde luego nocivas, podrían perjudicar el motor. ¿Qué es de cierto en estas dos cosas?
A ver, en cuanto a lo primero, no es cierto circular en reserva en los vehículos actuales con el depósito muy bajo, no perjudica el motor. Sí es verdad que le va a hacer trabajar más, va a hacer que la bomba de combustible le cueste más esfuerzo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que las impurezas en el depósito se concentran más cuanto menos gasolina o menos gasoil haya en el tanque. Por lo tanto, en principio, y hay lógicamente una serie de filtros que va a evitar que esas impurezas lleguen al motor, en principio, insisto, no es recomendable circular en reserva, sobre todo por aquello de la seguridad. Es decir, quedarnos tirado en carretera, en una autovía, en una autopista, sin gasolina o sin gasoil puede ser un peligro.
Correcto. Otra afirmación. En muchas ocasiones hemos oído que cuanto más aceite tenga el coche, mejor. ¿Ser generosos con el aceite ayuda a mantener el motor en mejor estado y, por tanto, a que el coche nos dure más?
No, en absoluto. Nunca. Ni por debajo, ni entre el mínimo ni el máximo. Es decir, nunca más aceite del necesario. Recordemos esos niveles entre máximo y mínimo de cantidad de aceite. Eso hay que respetarlo a rajatabla, tanto por exceso como por defecto. No sirve para nada echar más aceite, no nos va a beneficiar en nada en absoluto. Al revés, puede haber perjuicios, puede haber mayor presión, puede haber salida de aceite e incluso algún tipo de avería. Lo que sí es importante es que el aceite es la vida del motor. Siempre la calidad exigida por el fabricante de nuestro vehículo, respetar escrupulosamente los cambios de aceite y repito, en cuanto a la cantidad, respetar los niveles entre el máximo y el mínimo de cantidad de aceite que exige el motor de nuestro coche.
Fíjate tú que por mucho tiempo que llevemos con el carnet de conducir y por tanto conduciendo, hay cosas, por ejemplo, a mí me ha pasado hace solo unos días, sí. Me enteré que el simbolito del tanque de gasolina que tenemos en el coche, que se suele iluminar cuando estamos en reserva, tiene normalmente una flecha, la punta de una flecha. Esa punta de la flecha lo que indica es en qué parte del coche tienes la boca para echar gasolina o gasoil, que la flecha te indica esto. Y yo me enteré de esto hace dos días, nunca entendí qué carajo hacía la flecha ahí. Pues ahora te pregunto, ¿es cierto que los hierros de los reposacabezas tienen una función en caso de accidente? Por ejemplo, cortar el cinturón de seguridad o incluso romper las ventanillas si nos quedamos atrapados.
A ver, en principio no está pensado para ello. Es decir, esos hierros de los reposacabezas que van sujetos en ese respaldo del asiento no están pensados para esa función. Pero cuidado, si nos podrían servir para romper las lunas laterales en caso de emergencia. Las lunas laterales. No está de más llevar en el vehículo por si alguno se obsesiona con aquello de, como hemos visto muchas películas, que se cae al agua, ¿no? O vuelca y se queda boca abajo y quiere romper el parabrisas delantero. Normalmente podríamos, pero con mucha fuerza, y si podemos, a lo mejor una pierna, pero nunca con esos hierros de los reposacabezas. Sí las lunas laterales, pero siempre con muchísimo, muchísimo cuidado. Lo que sí es muy importante, Adolfo, es recordar lo importante que son los reposacabezas para la seguridad activa, hay que colocarlos a la altura correcta, a la altura de la nuca, con el objetivo siempre de reducir las lesiones del cuello por ese peligroso latigazo cervical, sobre todo en caso de accidentes con colisiones, en colisiones traseras. Siempre bien puesto, lo mismo que el cinturón de seguridad, que siempre tiene que ir tenso. Ambos son complementos.
Solamente es un fragmento del especial sobre los mitos. ¿Te ha quedado claro, Pedro González? ¿Te ha quedado claro?
Absolutamente, me ha quedado clarísimo, 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 vamos.
Bueno, ahora vamos a estar juntos hasta las 2 de la tarde. Me gusta recordárselo a los oyentes del 97.1 de FM y también a través de cope.es/Málaga. Pedro,
dime.
¿Tenemos un compromiso semanal con quién?
Hombre, con mi librería favorita.
Ay,
la
decía el hombre del mar.
Con más de 50 años de Málaga.
¡Hala! Pues decía el hombre del mar que es un buen día para ir a la playa, fantástico, no se mueve el viento, la sombrilla bien grande, una sillita baja, un libro. Ese es el plan perfecto. Perfecto, pero ojo que el libro es fundamental porque hay algunos que, aunque se pongan como se pongan los libreros, algunos libros son unos tostones. También te lo digo. Jesús Otaola es el director de la librería Proteo. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por seguir cumpliendo vuestro compromiso, que más alegre imposible. Así que muchas gracias.
Jesús, confiesa, ¿cuántos libros has dejado de leer por aburrimiento y has dicho, mira, que no me lo termino, que no pierdo ni un minuto más de mi vida?
Pues mira, te voy a dar una cosa que a lo mejor no me cree. No me gusta nunca dejar de leer un libro, por muy tostonazo que sea, porque digo, mira, a lo mejor la última página me gusta y lo comprendo. Y entonces una manía, ya lo sé. Nada más que
tienes que madurar,
uno,
Jesús.
Eso nos pasa. Y me remuerde la conciencia, todos los días me acuerdo, digo, tenía que haberlo seguido leyendo, O sea, y allí lo tengo y algún día lo terminaré, o sea que...
No te voy a preguntar por el título.
No, porque además... No.
Uy, porque además hay alguien de aquí de Málaga. Algún escritor de Málaga, creo yo, que se refiere por ese tonito. Bueno,
yo no digo nada.
Ya me lo imagino. Bueno, recordamos a los oyentes nuevos que a principios de mayo la emblemática librería Proteo sufrió un incendio. Sé, Jesús, que acabas de salir de una reunión en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Con quién y para qué? ¿Hemos llegado a alguna conclusión buena?
Pues mira, hemos estado con Susana, de concejala de Cultura, y ha sido para la Feria del Libro, que este año, pues como sabéis, se va a celebrar en octubre y ya la estamos organizando. Entonces hemos venido, parece que los libreros somos frailes, ¿no? Y hemos venido a pedir ayuda para la Feria del Libro, porque, hombre, consideramos que la ciudad de Málaga se merece una mucha mejor feria que la que está últimamente celebrándose, ¿sabes? Y entonces, pues mira, ha habido muy buen tono de entendimiento. Mañana por la tarde tenemos una segunda reunión con el alcalde. Y parece que todo pinta bien, o sea que ojalá este año y en los futuros años podamos tener mejorar la Feria del Libro de Málaga.
Ojalá sea así. Eso será para el mes de octubre en principio, pero vamos
en principio.
Exacto, pero vamos a lo que nos interesa ahora de la actualidad de Proteo, sobre todo saber qué novedades tenemos de la investigación que se lleva a cabo. Vamos sabiendo ya cómo se iniciaron las llamas, cómo se produjo ese incendio.
Pues mira, está ya cerrado el informe de bomberos y el informe policial y pone bien claro que se detecta una subida de tensión, sobre todo también en los dos edificios que están al lado nuestra, el Deportes La Trucha y el restaurante mexicano que está justo al lado de la librería, que incluso había un equipo de esa que estaba dando vueltas por allí en busca de una avería. O sea, que fíjate cómo poco a poco se va poniendo todo en su sitio. Uh-huh. Estamos con el seguro intentando cerrar todos los acuerdos, porque en la vida me podía yo imaginar que cerrar algo con un seguro... Hombre, entiendo que es dificultoso, pero yo tenía un concepto distinto. Yo creía que yo pagaba una cuota y que yo era el cliente y que entonces cuando me ocurriera algo, pues me atenderían lo mejor posible. Y lo están haciendo, yo no digo que no, pero yo pensaba que me iban a atender mejor. ¿Para qué te voy a engañar, no? No me he sentido en un primer momento como un cliente que he pagado religiosamente lo que me han pedido, ¿eh? y he recibido a cambio algo. He tenido que pedir, he tenido que rogar, ¿no? He tenido que exigir mis derechos. No sé, no lo veo muy, muy justo. Yo, pues, me han dicho, mira, este es seguro y cuesta tanto. Pues yo lo he pagado. Punto. ¿Ha habido un incendio? Pues ¿cuánto me corresponde? No creo que tuviera que regatear y que... Pero bueno, esos son un asunto que como está todo abierto, mejor no habla mucho.
Efectivamente. Vamos a
dejarlo. Bueno, en todo caso, Jesús, a todo el que nos ha pasado algo con un seguro, tenemos la misma opinión. Que a la hora de pagar, bueno, ahí somos fieles pagadores, pero después todos son excusas, todos son retrasos, todos son papeleos, y después no pagan lo que deberían pagar. Pero bueno, la solución que tienes también en tu derecho de cliente es, cuando soluciones todo esto, cambiar de seguro, que es lo que hago yo. ¿Ah, sí? Pues cambio de seguro.
Bueno, yo espero, mira, que la noticia última sea que el acuerdo es magnífico, que todo es perfecto y que no me entren ganas de cambiar. Pero como tú dices, como no salga bien, desde luego, te cambio de seguro y tanta pascua, vaya, arreglado. Hombre, y la mejor noticia, no sé si lo sabéis, que el jueves este próximo, dentro de 2 días, abrimos el local provisional, que ya han llegado las estanterías, que ya están puestas las estanterías, que ya está la fachada terminada... Y que los libros están empezando a llegar hoy. No sé si para el jueves tendremos muchos libros, porque bueno, eso todo es poco a poco, no podemos hacerlo todo a la vez. Pero que el jueves ya sí estaremos allí vendiendo y podemos desarrollar nuestro trabajo con normalidad, bueno, dentro de una normalidad, ¿no? Y bueno, y ser felices con lo que nos gusta, que es vender libros.
La semana pasada ya lo avanzábamos. Recuérdanos la dirección exacta de este proteo temporal.
Pues mira, es calle Álamos 1, justo al lado de la cafetería Baena y justo enfrente de nuestro edificio. No tiene ninguna pérdida. Está a 5 metros del escaparate más cercano del edificio de Proteo. O sea, que nadie se puede perder por el camino.
Muy bien. Oye, pues lo dicho, que ahora te toca pagar a ti. Ahora te toca pagar a ti. Nosotros ya hemos pagado como toda la semana. Ahora de paga sobra. Tú. A ver, recomendación, ¿libro o libros?
Un libro traigo hoy. Mira, he cogido una editorial muy exquisita, Acantilado. Simplemente el tener un libro de esta editorial en tus manos ya es un placer. Mejor impresión imposible, mejor papel imposible, mejor diseño del libro imposible. La traducción siempre va a ser la mejor traducción que tú busques de esa obra, ¿no? Y en este caso, pues mira, he cogido un libro que se llama El uso de las ruinas, de Jean Yves Jounais, y es un libro súper curioso. Es un libro que hace un recorrido por la historia del mundo, pero a través de ciudades conquistadas. Fíjate qué curiosidad. Entonces es un libro que tú puedes leer en pequeñas píldoras, ¿no? La conquista de un sitio, la conquista de otro sitio, y al final te hace una pequeña estructura de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Y por qué cogí este libro? Mira, yo en mi despacho tenía un cuadro en lo alto de mi mesa que es una fotografía de una biblioteca destruida por un bombardeo nazi en Londres. ¿Y por qué lo tenía? Fíjate, ahora la miro y digo, pues se parece a mi librería también, ¿no? Pero me encantaba lo que era la serenidad de la gente que estaba en las ruinas buscando libros, leyendo libros, y la fortaleza del libro de papel. Que a pesar del bombardeo nazi, algunas estanterías estaban intactas y la gente consultaba los libros, ¿no? Y claro, y como durante estos días he hablado tanto de ese cuadro cuando he enseñado la librería, un compañero de la librería, Carlos, me dice, Jesús, ¿tú sabes que de ese cuadro se habla en este libro, en el uso de la ruina? Digo, anda, ¿no? Bueno, pues no te pueden imaginar lo que me he divertido, lo que he aprendido y la curiosidad de cómo en algunos casos la pervención y el ansia de poder de algunas personas puede llegar a destruir una ciudad y es que puede autodestruirte. Hay, por ejemplo, un ejemplo de cómo los romanos, para llegar a las riquezas de un sitio que tenían asediado, pasaron a través de un fuego y ellos mismos salieron ardiendo. Y también está contando desde el punto de vista de los defensores cómo pueden soportar un asedio para salvar a su ciudad y salvar su riqueza desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista monetario. Entonces ya te digo, muy sencillo de leer el libro porque tiene poquitas páginas, ¿no? Y con una cantidad de información que, bueno, si lo llego a saber, lo hubiera leído antes el libro.
El uso de las ruinas, yo lo he puesto en internet, sí, en internet de la colección El Acantilado. Bueno, me deja hasta leer un extracto del libro. Yo no soy como Jesús, yo me leo, le doy unas 50 páginas al libro de oportunidad y a las 50, si no me ha enganchado, digo, a otra cosa mariposa. Así que en esta página he encontrado que me ofrece la editorial, que no es pirateado ni nada. Me da la opción de leer hasta 7 páginas. Si en 7 páginas me ha enganchado, me voy ahí a Proteo, por supuesto, o físicamente o en libreriaproteo.com y me lo compro. Jesús Otaola, hasta la semana que viene. Te mandamos un beso enorme.
Yo también os lo devuelvo con mucho cariño. Un fuerte abrazo y ya la semana que viene os contaré cómo nos ha ido en nuestro local nuevo.
Muy bien.
Gracias, hasta
gracias
ahora.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Oye, Pedro, nos acercamos ahora a la Universidad de Málaga para conocer un proyecto de investigación que analiza la asistencia psiquiátrica a mujeres internadas en el antiguo manicomio provincial entre 1909 y 1950.
Curioso proyecto, ¿verdad? Pero ojo, que estamos hablando de un trabajo que ha sido reconocido en el año 2020, el año pasado, con el Premio Nacional a la Mejor Tesis de Historia de la Medicina. El trabajo se centra en el estudio de más de 800 historias clínicas de mujeres del psiquiátrico del Hospital Civil de Málaga, localizadas en el archivo de la Diputación Provincial y en el fondo Pedro Ortiz Ramos del Archivo Universitario de Granada.
La autora de esa tesis premiada es Celia García, es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Celia, buenas tardes, bienvenidas a COPE más Málaga.
Buenas tardes, muchas gracias.
Celia, ¿qué te empuja a estudiar estos casos?
Bueno, pues la verdad es que este proyecto se fraguó prácticamente desde mis años en la facultad. Siempre he estado muy interesada en las cuestiones históricas y bueno, la verdad es que la historia de la medicina siempre me había gustado. Luego me formé como clínica, como psiquiatra en el área del hospital clínico, aquí en el servicio de salud mental. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé a darme cuenta de lo importante que era que los clínicos, las personas que trabajamos con pacientes con enfermedad mental, pues tuviéramos siempre la perspectiva histórica en la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a interesarme por la cuestión, por la historia de la psiquiatría, y bueno, pues eso fue lo que me llevó un poco a este archivo, que ha sido, la verdad, es que un trabajo titánico, pero muy contenta. La verdad es que ahora que tenemos ya los resultados, pues la verdad es que creo que es un trabajo muy bueno porque viene a solventar de alguna manera un vacío historiográfico en torno a esta cuestión en nuestra provincia.
Entre los registros clínicos que has estudiado, me cuentan que hay cartas de las pacientes. ¿Qué contaban, qué historias contaban aquellas cartas?
Bueno, la verdad es que las cartas cuentan pues cosas muy diversas. Tenemos historias, por ejemplo, en plena guerra civil, ¿no?, de mujeres que habían ingresado en la sala 20 y que escribían a sus familiares para que le consiguieran un pasaporte y poder salir del país. Tenemos historias de alguna mujer también con una gran cualificación, por ejemplo, una mujer farmacéutica en concreto, que fue, parece ser, internada por intereses económicos de la familia y que, bueno, pues ella escribe una carta también al psiquiatra una vez ya se va de alta y explicándole su versión, ¿no?, porque realmente su versión dentro del psiquiátrico, su palabra dentro del psiquiátrico no tenía veracidad, no tenía el valor suficiente, ¿no? Y cuando ella sale del internamiento es cuando le escribe al psiquiatra y le cuenta su historia. También hay otros escritos donde, bueno, pues las pacientes se dedican a pedirle a sus familiares que le traigan al manicomio pues sus enseres personales, elementos de aseo, comida, que parece ser que también escaseaba, y bueno, pues un poco esas son las temáticas más frecuentes.
Celia, si hablaran, ¿qué contarían las paredes de la sala 20 del hospital? ¿Qué ocurría allí dentro?
Bueno, si las paredes hablaran, yo creo que la asistencia psiquiátrica actual tendría que hacer una gran autocrítica también, ¿eh? Venimos de un modelo manicomial, de un modelo donde las personas ingresaban en regímenes prácticamente asilares, donde los criterios para ingresar eran unos criterios muy fluctuantes, ¿no? No eran unos criterios puramente clínicos ni puramente médicos, tenían que ver también con intereses familiares, con intereses sociales. Ingresaban mujeres que transgredían roles, ¿no?, de femeninos hegemónicos de la época, también en situaciones sociales muy concretas, ¿no?, porque no podemos perder de vista que la sala 20 estaba dentro del manicomio de la beneficencia y entonces la gran mayoría de las historias clínicas que yo he manejado eran de mujeres pobres, ¿eh? Entonces, bueno, contarían pues que efectivamente había mujeres que se les puso la etiqueta de locas, que no tendrían por qué haber sido etiquetadas de eso, mujeres que padecieron tratamientos bastante cruentos de la época, como choques cardiazólicos, insulinoterapia, electrochoc, sin tampoco una justificación clínica clara. Y bueno, yo creo que hablarían de una contención social, ¿no? De una contención social elaborada desde ese discurso científico de la época.
El proyecto sé que se centra, hoy lo estamos contando, en las mujeres, pero creo que también vais a investigar, o ya estáis haciéndolo, historias clínicas de los hombres. Van a ser historias muy diferentes. ¿Los tratamientos con las mujeres eran distintos a los que tenían los hombres?
Es un proyecto que tenemos ahora mismo en desarrollo, gracias, bueno, a los alumnos internos también de la Facultad de Medicina, del área de Historia de la Ciencia. Estamos desarrollando esta cuestión de abordar las historias clínicas de hombres. Ahora mismo todavía no tenemos unos datos concluyentes, pero sí que empezamos a ver ligeras diferencias, por ejemplo, en cómo se trataba la cuestión del trabajo, ¿no? En las historias clínicas de las mujeres, el trabajo que desempeñaban las mujeres era prácticamente invisibilizado, solamente se hacía alusión a trabajos derivados de, lo ponen así, ¿no?, de su sexo o de las tareas del hogar, cuando realmente dentro de las historias clínicas, en los contenidos, las mujeres sí que relataban que realizaban trabajos, pues como pintaban, por ejemplo, casas, planchaban, bordaban, ¿no? Sin embargo, estos trabajos no adquirían, digamos, esa categoría de dedicaciones, ¿no?, para las mujeres. Sin embargo, en las historias de los hombres sí que aparece el trabajo reflejado en un porcentaje bastante más alto, ¿no? Y eso tiene que ver también con los roles y con los estereotipos masculino y femenino de la época.
Apasionante este estudio, Celia. Supongo que tendrás mucho trabajo por delante. Supongo que con esto quieres conseguir que el estudio llegue a tus compañeros, como has dicho. Ese es el principal objetivo, ¿no? Que sepamos de dónde partíamos y cómo se trataba en este caso a las mujeres, más allá de lo que tenéis ahora en mano, ¿no?
Claro, la historia al final, si no se conoce, está condenada a repetirse, ¿no? Y sí es verdad que salvando las distancias, porque obviamente los tratamientos ahora no son tan cruentos como eran en los años 40, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces en la práctica psiquiátrica actual, se trabajan con una dosis, por ejemplo, farmacológica muy alta. Se habla ya de la contención farmacológica, no tanto de la contención física. Se siguen trabajando con ingresos involuntarios, con contenciones mecánicas, y bueno, que eso hay una parte de los profesionales de la salud mental actual en nuestro país en la que, bueno, pues se está intentando trabajar para que todo esto vaya desapareciendo del ámbito de los cuidados, ¿no?, de la salud mental. Entonces, desde ahí yo creo que la historia es importante porque viene un poco a recalcar de dónde venimos, ¿no?, y los errores que no tenemos que volver a cometer.
Celia García, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Gracias por estar un ratito con nosotros y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Ay, Pedro, más cosas. A ti te gusta el golf, ¿no?
Mira, yo he jugado una vez al golf, lo hice en un campo, ya sabes que los campos de golf tienen 18 hoyos, desde ese momento...
Y no diste ni una, ¿no?
Desde ese momento ese campo tiene 19 hoyos.
No diste ni una. Bueno, si te gusta el golf, prepárate porque llegan los torneos de verano y no son para profesionales, son citas pues para todo lo que le guste este deporte, aunque estén empezando a dar sus primeros golpecitos como Pedro González.
¿Cómo me pasa a mí? Bueno, esta casa, por cierto, esta casa, me refiero a COPE Málaga, está preparando su torneo, el de todos los años, y pronto te hablaremos de ello. Pero déjame que hoy te contemos algo sobre un torneo que se llama Green Solidario, que se va a celebrar en el Club de Golf Guadalhorce y que quiere recaudar fondos para cuatro causas, a saber, Nuevo Futuro, la Asociación Española contra el Cáncer, FMAIC, la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer, y la Fundación Vicente Ferrer. La inscripción está abierta y ya te puedes apuntar.
José Aldecoa es gerente de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer, pertenece al comité organizador de este evento. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los torneos se van a jugar el 3, el 10, el 17 y el 24 de julio, cada uno a favor de una ONG. ¿Se puede participar en todos o solo podemos elegir uno de ellos?
Se puede participar absolutamente en todos y además aceptamos a cualquier jugador que esté federado y de cualquier nivel, lo cual además pues invitamos a cualquier jugador que quiera y que juegue uno, dos, tres o los cuatro torneos.
¿Y cómo se benefician esas entidades de la participación de los golfistas?
Bueno, pues se benefician gracias a la solidaridad del Real Club Guadalhorce, que bueno, pues todos los torneos que se van a celebrar los van a ceder gratuitamente, pues tanto sus instalaciones como el personal, y de todas las inscripciones el 100% irán destinadas a cada una de las cuatro causas que tenemos en este circuito.
José, en mi caso, que no soy experto, yo no tengo ni idea de golf, ya decía yo antes, he jugado una vez y mal, y, o sea, que mejor que no juegue más. Los deportistas más expertos, sin embargo, a esta hora estarán diciendo, bueno, ¿qué modalidad presentan esos torneos? Porque supongo que habrá modalidades distintas para participar. ¿Qué formato es el que habéis elegido?
Sí, el formato es un formato porque este es la quinta edición y la verdad que el formato que mejor ha venido para este tipo de torneo es el Stableford Pareja Mejor Bola.
Espera, ¿cómo has dicho? ¿Cómo se llama?
Stableford Pareja Mejor Bola. Yo creo que cualquier jugador, aunque sea un poco iniciado, pues entiende la modalidad porque, vamos... Y habrá salidas de mañana o de tarde, o sea que nos adaptamos también al horario de cada jugador, porque hay jugadores que a lo mejor pues por la mañana tienen que hacer algo y no pueden venir a jugar, pues quien pueda jugar por la tarde o viceversa.
Vale. Oye, ¿y cuánto le cuesta a alguien participar en este torneo, bien sea en uno o en los cuatro? Y sobre todo, ¿qué van a recibir los jugadores por hacerlo y qué va a ganar cada uno en el caso de que gane algún trofeo?
Vale, bueno, el precio de los green fees son, para no socios del Club Guadalhorce, 45 euros por persona. Para el socio, 30 euros por persona. Y para los jugadores juniors, que son menos de 18 años, 20 euros por persona. Luego, además, tenemos unos bonos especiales para aquellos que jueguen cuatro torneos o jueguen tres torneos. De manera, pues, se le abarata lo que es el green fee y la inscripción para que sea más barato. Luego, para todos aquellos que participen, pues vamos a premiar, vamos a dar habituallamiento durante el recorrido, el cual consistirá en cerveza sin alcohol, Coca-Cola, fruta, heladería, también helados que vamos a repartir y bocadillos también que vamos a dar a todos los jugadores. Luego, los premios, sí, la verdad es que estamos tirando la casa por la ventana porque además que como hemos pasado una pandemia realmente regular porque no hemos podido realizar casi nada, pues queremos que este torneo sea muy especial y que los jugadores se sientan estupendamente y que vengan, se lo pasen bien y que además de solidaridad, pues que además pues que se lo pasen estupendamente y que jueguen estupendamente. Luego va a haber muchos premios, porque vamos a premiar en cada torneo, de los cuatro torneos, en cada torneo vamos a premiar a las seis primeras parejas. Y luego también a la primera pareja femenina, como premio especial, primera pareja junior y primera pareja scratch. Y luego tendremos además dos bolas más cercanas, o sea, que el que pueda meter la bola en menos golpes posible en dos hoyos que nosotros elegiremos y daremos unos premios especiales.
Pues todo eso va a ocurrir en el marco de Green Solidario que se va a celebrar en el Club Guadalhorce para recaudar fondos para cuatro causas: Nuevo Futuro, la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer y la Fundación Vicente Ferrer, 3, 10, 17 y 24 de julio. José Aldecoa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte, que seguro que se apunta a muchísima gente. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Ay, estamos a punto de terminar, estamos a punto de que entre oficialmente el verano para moverse en este tiempo por Málaga. Lo mejor es hacerlo en moto. El motorista de esta casa es Pedro González y claro, él siempre dice, no, en Navarro, hermano, no compren otros, en Navarro, hermano. Digo, pero bueno, ¿tú tienes accionariado en Navarro, hermano, Pedro?
No, no tengo accionariado, pero es una tienda que me gusta, lleva toda la vida aquí entre nosotros porque tiene los mismos años que yo. 58, así que encantada la vida, es de mi edad, está hecha un chaval. Bueno, y no solo es lo de Navarro Hermanos para hacerte con una moto, también puedes llevarte una bici si quieres, o puedes adquirir uno de esos vehículos que ahora se conducen sin carnet, y además en Navarro Hermanos están celebrando ahora los Yamaha Days.
Oh, de eso quiero hablar yo con el director comercial de Navarro Hermanos, Sergio Morales, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué son los Yamaha Days?
Perdona, que le quiero decir a Pedro, pero yo creo que ha llegado el momento de que contemos la verdad. A ver. Tú en realidad eres Pedro González Navarro. Lo que pasa es que no lo quieres reconocer públicamente para que no se te vea el plumero. Yo
sí.
sé
Y soy de Cueva de Almanzora, como los originarios, ¿verdad?
Claro, claro, de ahí viene todo.
Vale.
Bueno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué decía Pedro esta mañana en la reunión de contenidos? Que tenemos que hablar de los Yamaha Days, que tenemos que... Y digo, bueno, pues esos son unos días los que te venden Yamaha muy barata. Y me dijo, no, que nos lo explique Sergio Morales. Claro. Así que te hemos llamado para que tú nos digas qué es esto, qué celebráis.
Pues mira, efectivamente, como decía Pedro, en el seno de nuestro 58 aniversario, que estamos celebrando ahora el 58 aniversario, pues hemos creado para esta semana en concreto una serie de promociones específicas con Yamaha, que ahora si queréis pues os cuento un poco en qué consisten, ¿sí?
Sí, todo tuyo.
Pues venga, adelante, te decía. A lo largo de la semana, tanto en Carretería como en San Luis, en la tienda de calle Carretería y en la tienda de San Luis, pues vamos a tener una serie de promociones, entre otras, por ejemplo, regalos de una serie de unos kits de accesorios originales Yamaha. Ya sabéis que hay ropa Yamaha y hay un montón de accesorios que permiten también personalizar la moto. Pues a los primeros clientes que lleguen y compren una Yamaha esta semana, pues tienen una serie de kits sin cargo. También hay seguros sin cargo para los primeros asistentes que vengan a ver y a comprar una moto. También hemos preparado sorteos, ¿vale? Es decir, hemos preparado un sorteo muy chulo donde todo el que pida presupuesto en estos días de una Yamaha va a tener la posibilidad de entrar en un sorteo de un fin de semana con el hotel pagado y dentro de nuestra gama de motos de pruebas puede elegir la que quiera para llevársela todo el fin de y pasar un fin de semana motero en un hotel de la provincia, ¿vale? Aparte de eso, tenemos descuentos especiales, tanto en la parte de boutique Yamaha, donde, ya sabes, pues los polos típicos de Yamaha, los anoraks, la ropa de Yamaha oficial, hay hasta un 50% en determinados productos de otras temporadas y descuentos también en productos de esta temporada. Tenemos también en la parte de vehículos de ocasión unas motos de kilómetro cero que hemos sacado, las últimas motos demo y de dirección, las hemos sacado a la venta con precios especiales. Y en taller también una campaña de revisión gratuita de puntos para las motos antes del verano, ahora que vienen las vacaciones, hay que poner las motos a punto para irse de viaje.
Qué bueno. Bueno, pues la verdad es que no está mal lo de los Yamaha Day, pero Sergio, además de todas estas cosas que nos cuentan, ¿tenéis alguna oferta especial de financiación para los que estamos así con el bolsillo medio vacío?
Pues mira, tenemos una forma de trabajar con Yamaha en la parte de financiación, que es el EasyGo de Yamaha, que es muy interesante, ¿vale? Primero porque, bueno, te permite una financiación a la medida, pero sobre todo porque es una financiación muy flexible. Es decir, se trata de una forma de adquirir la moto por la cual está pensada para cambiar de moto cada 3 años. Es decir, tú compras la moto, pagas una pequeña entrada, pagas una cuota mensual durante 3 años y cuando llega el tercer año, pues decides si financias el resto que te queda por pagar o si simplemente devuelves la moto y no quiero moto nunca más, cosa que pasa pocas veces, pero sí, pues, es también una opción, o la tercera la cambio por una nueva y lo que digamos te aseguras es el valor de recompra de la moto y sin pagar nada pues la puedes cambiar por una nueva. Y esto es el EasyGo de Yamaha, que también está muy interesante.
Perfecto, ¿sí? El EasyGo. Bueno, pues ya lo sabe Mónica. Mónica está más interesada en temas de bicicleta y en temas de vehículos sin carnet, así que otro día te vamos a tener que llamar para que nos cuente
eso. Le voy a preguntar un día a Sergio Morales, el concejal de movilidad Pepe del Río, ha pasado por ahí por Navarro, hermanos, a comprarse una bici.
Creo que no.
Ah, pues no, yo no lo he visto.
No lo ha visto nadie. Yo creo que nadie lo ha visto montar en una bici, si no creo que las cosas las haría distintas. Pero bueno, esto es una opinión entre esta conversación de amigos. En fin, exacto. Sergio Morales, que tenemos que volver a hablar sin duda de las bicis, me encanta. En Navarro, hermanos, lo encontramos a él y a un montón de profesionales. Te mandamos un beso enorme.
Muchas gracias, igualmente para nosotros.
Adiós.
Que vaya bien.
Parece que te veo, Pedro.
¡Ole! ¡Ah! Ahora voy a dar la vuelta como Bisbal. ¡Ole! ¡Ahí! ¡Pata para arriba! ¡Oh!
¡Ah!
Nos vamos a ir para que sigas informado en Mediodía Cope con Antonio Ray. Después, a las 12:20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A esta hora todavía no tenemos los datos actualizados de la pandemia. Hoy van bastante tarde. A las 3, el deporte con Emilio Guerrero, con Javier Bautista. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz, Pedro González y yo te esperamos mañana a las 12:30.
Pasar las noches en mi cruda soledad, y en la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que lo volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán.
Llegamos a las 2 de la tarde, comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.